porque eso es lo que pasaría, entre otras cosas, de las que no se quiere informar al conjunto de los catalanes.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues parece que se anuncian lluvias, ¿eh? Hoy es un día de lluvias, puede ser un día de lluvias en buena parte del país. Antes, después, a mediodía, por la tarde, depende, porque el frente viene, ha entrado un frente por el Atlántico y esto va a recorrer la península a lo largo de la jornada. Y parece que la borrasca viene acompañada de un aire frío, lo que va a hacer que las temperaturas bajen unos 10 grados, que en sí mismo no van a ser... En fin, ninguna tragedia duradera, porque en 3-4 días, en lo que tarda el frente y el aire que lleva el frente en pasar por aquí, pues vuelve a dejar la península más o menos como estaba. Lo demás, Canarias, ciudades autónomas, a Baleares llegará, un poquito más tarde, pero llegará, pues digamos que siguen prácticamente igual. Y fíjense, este frente puede ayudar a combatir dos incendios forestales en León y en Orense. Uno que afecta al municipio de Cualedro, en Orense. Varias viviendas se han visto cercadas por el fuego. Y en León los equipos de extinción trabajan en un incendio que afecta a tres pueblos del Bierzo, donde las llamas han obligado a desalojar a una veintena de vecinos. Ha habido un susto esta madrugada. Bueno, esta noche en la Basílica del Señor del Gran Poder, el Señor de Sevilla. Una persona ha sido detenida por quemar el paño de la mesa del altar de la sacristía y además ha sido detenido gracias a las cámaras de seguridad, porque incluso estuvo ayudando a apagar el fuego, ¿no? Nadie se percataba de que era él el que lo había provocado. Siempre hay chalaos de estos y además el Gran Poder vivió también hace una agresión a la imagen del Señor de Sevilla, que afortunadamente no tuvo consecuencias, bueno, tuvo consecuencias para el tipo, ¿no? Que tuvo que responder de ello ante la justicia. Bueno, pues aquí estamos, damas y caballeros. Hoy vamos a hablar un poquito del bloqueo, ¿no? Si quieren ustedes, del bloqueo político que vive España. Y me dirán, pero es imprescindible, ¿eh? Diré, hombre, imprescindible no. Porque hoy hay mucha política que yo sé que es lo que no más les fascina de la actualidad del día. Pero hay otras cosas que no son política también. Política, miren, aquí, como estamos orientados a las elecciones vascas y gallegas, que son este fin de semana, no el otro, con la esperanza de que las elecciones vascas y gallegas sirvan para desbloquear algo, cosa que los más pesimistas no creemos, o los más realistas, llámelo usted como usted quiera, no creemos. Bueno, es decir, el bloqueo político, mientras tanto, toma un impas. Y mientras toma un impas, las cosas toman este impas, pues la olla se va pudriendo. Porque no tiene fuego. Está ahí, aguanta un tiempo, qué bien se ha sentado la olla, que se ha sentado la comida, qué maravilla. Sí, pero tanto asentarse, llega un momento en que se descompone. Bueno, pues hay olisqueadores de olla que ya están diciendo, oiga, al fondo hay algo que se está descomponiendo. Mariano Rajoy ayer insistía en que el bloqueo no va a ser gratis, que los efectos de prorrogar los presupuestos va a tener efectivamente consecuencias. Los inversores dudan, las comunidades autónomas tienen que retrasar pagos a proveedores. Antes del 15 de octubre, España tiene que presentar a la Comisión Europea las medidas que va a poner en marcha para cumplir con el déficit que marca Bruselas. Pues todo ello no lo arregla las elecciones gallegas y vascas. Hombre, en fin, no sé, tiene que ser un cataclismo de unas proporciones, ¿verdad? Pero no lo arregla. El crecimiento seguirá siendo bueno, pero el crecimiento se frena. Y efectivamente hay datos que nos dicen que el año que viene el crecimiento, si ahora no se toman las medidas oportunas, y la más fundamental es el presupuesto, los presupuestos del Estado, pues el crecimiento va a menguar. Y es una pena, oiga, es una pena. Es decir, crecer al 3% cuando toda Europa está creciendo al 1, al 1, al 1.5 el que más, pues, es una pena. Y aquí, mientras tanto, nos dedicamos a las especulaciones. Fíjese ustedes, a que Pedro Sánchez ahora se reúna con Pablo Iglesias otra vez. ¿Para qué? ¿Para que le vuelva a tomar el pelo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En fin, no se entiende que... Es decir, Pedro Sánchez no ha escarmentado de las negociaciones que ha mantenido con Pablo Iglesias. Por otra parte, seguimos sin saber la solución que propone Sánchez. Porque dice que él no quiere las terceras elecciones, dice que no y mil veces no a Rajoy, con lo cual la solución que... Y dice que él no va a ser el centro o el líder de una alternativa. Pues ya me explicarán ustedes. En el PSOE hay un cierto mosqueo con la posibilidad de que efectivamente también los independentistas quieran engañar a Pedro Sánchez, disimulen un poco sus pretensiones y este se los crea. No lo sé, es una posibilidad. En cualquier caso, esa liazón no sale, porque quien dice que no es Ciudadanos. Tipo que Ciudadanos no puede pactar con Podemos, por supuesto, pero es que muchísimo menos todavía con Convergencia, con Esquerra, con todo eso que hay por ahí. O sea, que ¿cuál es la solución que aporta Pedro Sánchez? Es decir, ¿qué solución tiene? ¿Tiene alguna solución o no tiene ninguna solución? Porque si no tiene ninguna solución, oiga, esto lo disolvemos, vamos a terceras elecciones y cuanto antes mejor. ¿Pero tiene alguna solución? Según una encuesta que publica hoy El País, fíjense ustedes, el PP será el único beneficiado si hay unas terceras elecciones. Tampoco mucho, ¿eh? Según esa encuesta, 3, 4, hasta 5 escaños. Pero bueno, PSOE y Ciudadanos van a ser los principales damnificados. Puede entenderse algo lo de PSOE, lo de Ciudadanos. Hombre, Ciudadanos lo ha intentado a su manera, a su aire, pero lo ha intentado. Lo intentó antes, lo ha intentado ahora. Pues ya veríamos. Mientras tanto, Podemos no está para tirar cohetes. A pesar de eso, ¿podría obtener algún tipo de ventaja en unas terceras elecciones? Yo la verdad no lo sé. Pero ahora mismo la guerra interna en Podemos es notabilísima. El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha tenido que pelear para lograr que le dieran la portavocía en la Comisión de Hacienda del Congreso. Porque al principio Podemos había repartido los puestos sin contar con Izquierda Unida. Y luego la pelea de los partidarios de Errejón y de Iglesias en Madrid es ya a faca afilada. Atentos hoy a la comparecencia de Luis de Guindos, que va a explicar el caso Soria en la Comisión de Economía del Congreso. El caso Soria, esta torpeza del gobierno, la verdad es que le ha dado a la oposición la oportunidad de no soltar a la presa. Claro, como consecuencia de ello se llega ya a posiciones artificiales, absolutamente. Ya pretender que vaya un pleno del Congreso, un ministro, por un nombramiento no realizado, en fin, eso se solventa en una comisión desde siempre, ¿eh? Pero bueno, es estirar ya es la tensión artificial, como sea y donde sea. Bueno, es el panorama, ya les digo, del día de hoy. Es un panorama interesante y es un panorama que le vamos a venir contando a lo largo de toda la mañana, si a ustedes les parece bien. Estamos aquí hasta la 1 en punto de la tarde. Hay más noticias y son estas que conocemos ahora en titulares.
Hoy vamos a estar pendientes de las bolsas europeas que han iniciado la semana con importantes caídas ante el temor a una subida de tipos en Estados Unidos. También es noticia una importante operación empresarial. Repsol y la Caixa han vendido el 20% de gas natural por 3.800 millones de euros. Sigue siendo noticia la enfermedad de Hillary Clinton. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos va a divulgar en los próximos días más detalles sobre su estado de salud y sobre su historial médico. Esta noche decía en la CNN Irene que no había revelado que tenía neumonía porque no consideraba que fuera tan importante. Debí descansar 5 días, que es lo que los médicos me recomendaron, pero no seguí el consejo. Dice, quiero acabar con esto y seguir en marcha lo antes posible. En Galicia hoy se va a proceder al vaciado de las cajas negras del tren accidentado en Oporriño, en el que murieron 4 personas. Además, los presidentes de Renfe y de Adif comparecerán en el Parlamento para explicar el accidente. Y en Tordesillas todo está preparado para que a las 11 de la mañana comience el Toro de la Peña, que es el que sustituye al tradicional Toro de la Vega. 200 agentes velan por la seguridad. Gerardo Abril es el presidente del patronato del Toro de la Vega.
Se va a lidiar por la calle y luego se va a soltar para llevarle al prado, a los prados que tiene el pueblo, y que descanse todo lo posible.
Y hoy también es noticia la dieta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Cómo estás tan flaco, Gustavo? ¿Ah? ¿Estás trotando? ¿Eh? ¿Qué le pasó? La dieta de Maduro te pone duro. ¿Ah? Sin necesidad de Viagra.
Y le han llovido todo tipo de críticas, como la de Enrique Capriles, que le recuerda que para dieta, la que están sufriendo los venezolanos, que están pasando hambre y que tienen que comer día a día de la basura. Vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, noche de Champions. Buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días a todos. Vuelve la Champions. La Champions que dejamos aquella noche de verano en Milán con la victoria del Real Madrid y la derrota del Atlético de Madrid. Y hoy se alza el telón de la edición 2016-2017. De nuevo como grandes favoritos, Real Madrid, Atlético de Madrid, el FC Barcelona, y años luz de distancia, el histórico Bayern de Múnich, el nuevo rico Paris Saint-Germain o el Manchester City, que ahora entrena el inventor del fútbol Pep Guardiola. Cartelera de espectáculos para hoy, Barcelona-Celtic de Glasgow, juegan de inicio Messi, Neymar y Luis Suárez, y en Holanda, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. Mañana, la segunda parte, el resto de equipos españoles, Real Madrid Sporting de Lisboa y Juventus-Sevilla. Hoy el martes se hace más llevadero, a las 8:15, en la vuelta a casa, hay tiempo de juego en COPE con el inicio de la Champions League.
Con un auténtico espectáculo como es la Champions. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Se lo contaba hace un instante, hoy el Toro de la Vega va a pasar a convertirse en el Toro de la Peña. Será el momento de calibrar si el movimiento animalista se ha impuesto definitivamente algunas de las tradiciones más arraigadas en España. Una polémica tan enrevesada que no sigue ningún patrón de afinidad política o generacional. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Estamos ante un debate cuando menos interesante, porque si doloroso es hacer daño a un animal, doloroso es también para muchos poner fin a tradiciones centenarias que son el orgullo de muchos pueblos de España. Por lo pronto, hoy en Tordesillas viviremos un momento algo gramsciano. Veremos hasta qué punto lo de toda la vida se resiste a morir y lo supuestamente nuevo consiguen hacer. La pregunta que hoy se hacen muchos es, ¿volverá pelado a los corrales? El toro saldrá a las 11 y en lugar de ser lanceado, se dará una vuelta y se supone volverá por donde vino, vamos, lo que viene siendo un encierro. No intenten hacer trazo grueso dibujando a presuntos reaccionarios y presuntos progres, porque la prohibición ha venido de la mano del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, mientras que el Ayuntamiento del PSOE está que trina con la prohibición. El alcalde asegura que han roto la columna vertebral del sentimiento de Tordesillas. El dispositivo policial será importante porque se prevé tensión como la del año pasado. El caso es que el dilema se ha vivido más allá de la vieja Castilla. El Lequeitio son muy de saltar de una barca para colgarse de un ganso atado a una cuerda. Bueno, pues entre que a los gansos de hoy en día se les tronchaba el cuello a las primeras de cambio y que los animalistas se quejaban, decidieron recuperar el ganso de goma. Curiosamente, según la ETV, la juventud era la que menos lo veía.
Prefiero el ganso muerto, pero que sea ganso.
Porque es una tradición del Lequeitio el llevar el ganso, el verdadero ganso, entonces el de goma no me parece que haya que meterlo.
Es mal porque es una costumbre que se haga pues con un ganso de verdad, ¿no?
Lo cierto es que hay pueblos en los que el cambiazo tampoco ha supuesto un trauma. A los vecinos de Manganeses de la Polvorosa se les ve igual de motivados con el salto de la cabra desde el campanario, aunque la cabra de goma tenga las patas más tiesas que la mojama. Y luego está el caso de Aragón. En Los Fallos cambiaron el toro envolado por un toro con 2 luces en los cuernos. Se puede estar a favor y se puede estar en contra, pero nadie podrá negar que ese toro de los LEDs es todo un poema posmoderno.
Y que tampoco ha convencido, eso desde luego, cambiar el toro envolado por el toro con las luces LEDs. Todo una polémica y veremos a ver lo que ocurre hoy en Tordesillas a las 11 de la mañana. El Toro de la Vega. 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
330.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
8.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Luis de Guindos va a explicar esta tarde por qué el gobierno eligió al exministro Soria para un puesto en el Banco Mundial y posteriormente anuló su decisión. Comparece en comisión y con polémica en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PP, con ayuda de Ciudadanos, aceleraba el paso para celebrar a las 5 de esta tarde en la Comisión de Economía la comparecencia de Luis de Guindos. De esta manera, entorpecen el empeño del PSOE de llevar al ministro a un pleno. De hecho, Ana Pastor eludía fijar una fecha a tal fin.
Estoy pendiente de fijar el pleno cuando el gobierno me diga la disponibilidad que tiene y yo cumpliré siempre lo que ha dicho la Junta de Portavoces.
La demora encendió a los socialistas, en cuyo nombre Antonio Hernando amenazó a la presidenta con reprobarla.
Reprobar a la presidenta, la señora Pastor, no puede convertirse en la delegada del gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados.
A diferencia del PSOE o de Podemos, la formación naranja niega la necesidad de llegar a ese extremo.
El gobierno está buscando soluciones para paliar la parálisis política, se lo dijo ayer el presidente Mariano Rajoy a sus diputados en el Congreso. María Daván, buenos días.
Buenos días, Mariano Rajoy insiste en que el bloqueo político tiene consecuencias, puede salir caro a los españoles y apunta a un responsable de ese obstruccionismo, a Pedro Sánchez.
No tiene ningún sentido que mantenga esta posición política, que no deje ni haga, porque además no hay una alternativa ni viable ni razonable. Nosotros estamos preparados para gobernar.
Rajoy ponía ejemplos de esas consecuencias negativas. Los inversores dudan y no habrá presupuestos, aunque el gobierno estudia ya todas las fórmulas, dice, para minimizar los daños de este hecho. La inercia, eso sí, seguirá dando sus frutos y este año creceremos incluso una décima más de lo previsto, un 3%.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar la quema de fotos del rey y de banderas de España y de Francia en la celebración de la Diada. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Con los atestados de los Mossos de Escuadra sobre la mesa, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrirá diligencias para investigar y determinar si hubo delito en la manifestación independentista. Delitos contra la corona y las altas instituciones del Estado. Se quemaron fotos del rey Don Felipe y banderas de España, Francia y la Unión Europea, además de páginas de la Constitución. Y en la cuenta de Twitter de la CUP se publicaron mensajes ofensivos contra el rey de España. El Partido Popular presentará mañana una denuncia en la Fiscalía, según anunció el líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol. No van a pasarles ni una a estos antisistema.
Hoy son noticias Repsol y la Caixa, que han cerrado la operación de venta de un 20% de gas natural por valor de 3.800 millones de euros, informa Joaquín Vidmanos.
Dicen los implicados que el acuerdo es bueno para todos. Repsol se desprende de un 10% de gas natural. Criteria el holding industrial de CaixaBank de otro tanto. Después de varios meses de negociaciones con distintos fondos, el que ha ganado la partida es Global Infrastructure Partners, que ha puesto encima de la mesa 3.802 millones de euros por ese 20%. Es un dinero que servirá para hacer caja y para reducir deuda. Se anuncian cambios en los órganos de dirección. Seguramente Gas Natural pasará a estar presidida por Isidre Fainé. Habrá dos vicepresidentes. Uno, Antonio Brufau, responsable de Repsol. El otro será designado por JIP.
6 y 19, 5 y 19 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No corras en la piscina, que te vas a resbalar. Suelta las tijeras, que te vas a cortar. No te metas eso en la boca, que te puedes ahogar.
Abróchame bien la silla del coche, que me puedo matar.
Si no utilizamos correctamente los sistemas de retención infantil, podemos hacer a los niños mucho más daño del que se pueden hacer ellos mismos jugando. Un uso correcto ayuda a reducir hasta un 75% las lesiones en caso de accidente. ¿Qué más necesitas oír? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, Ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
A partir de las 9 de la mañana veremos cómo abren los mercados, porque las bolsas europeas ayer tuvieron un mal día por temor, dicen los inversores, a que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés. Las pérdidas anuales se sitúan por encima del 7%, Álvaro Coutelén.
La bolsa va a arrancar esta mañana por debajo de los 9.000 puntos tras un mal comienzo de semana. El IBEX 35 se dejó ayer un 1,76%. El motivo de esta corrección hay que buscarlo en el pésimo cierre en Wall Street del pasado viernes, que no se reflejó hasta ayer en los mercados europeos. También influyeron las palabras del presidente de la Reserva Federal de Boston, insinuando que la subida del tipo de interés del precio del dinero podría llegar la próxima semana en la reunión de la Fed. Aún así, los expertos no ven motivos para la alarma. Rodrigo García es analista de XTV.
Una caída sana, una corrección sana. No creemos que esto vaya a derivar en un entorno bajista muy fuerte ni muy volátil.
Esto no significa, asegura García, que la bolsa empiece hoy a recuperarse. Tardará algunos días, pero se prevé que vuelva pronto a la senda alcista.
Los presidentes de Renfe y de Adif comparecerán en el Congreso para explicar el accidente de tren de Oporriño, donde murieron 4 personas. Hoy el juez comienza a analizar el contenido de la caja negra. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Los restos del tren siniestrado van a ser trasladados a lo largo de la jornada de hoy desde la estación de Oporriño hasta los talleres que Renfe tiene en la vecina localidad de Redondela. Un traslado que, en el caso del primer vagón, el que resultó más dañado y donde se produjeron las 4 víctimas mortales, va a ser transportado por carretera por los problemas que supone enderezar de su posición tumbada, donde quedó depositado en una plataforma. Mientras, está previsto que a las 10 de esta mañana se proceda al volcado del contenido de la caja negra del tren, un acto que se va a hacer en el juzgado número 2 de Oporriño y para el que han sido citados Adif, Renfe y Comboios de Portugal. La jueza encargada de la investigación ha solicitado también a la Administración Autonómica un ingeniero de caminos y de telecomunicaciones, a lo que la Xunta ha respondido que atenderá esta petición de forma inmediata.
Y vaya malestar que hay en la Comisión Europea, que no está de acuerdo con el fichaje de su expresidente Durão Barroso por la consultora Goldman Sachs. Será investigado por el conflicto ético que supone su llegada a este grupo de inversores. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es una reacción tardía de la Comisión Europea que 2 meses después de que se anunciara ese fichaje de Durão Barroso por el banco de inversión Goldman Sachs, decide actuar. De momento, el que fuera presidente de la Comisión Europea va a ser tratado como lobista. Si acude a la comisión, afirma un portavoz comunitario, ya no entrará acompañado del servicio protocolario, sino que tendrá que pasar los controles de seguridad que pasamos todos. Es un detalle menor, pero es de imagen. La imagen que se intenta recuperar después de que el que fuera presidente de la Comisión Europea durante la crisis bancaria se vaya al sector bancario. Se investigan también las implicaciones éticas y si se le retirará la pensión a la que tiene derecho. Sin embargo, no hay fecha para presentar conclusiones.
Primeras horas de la tregua en Siria pactada por Estados Unidos y Rusia. Miquel Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Primeras horas del alto el fuego en Siria acordado por Rusia y Estados Unidos. A las 7 de la tarde, hora local, entró en vigor el acuerdo aceptado con reservas por el gobierno y la oposición y que tendrá en principio una semana de duración. La tregua está marcada por los fracasos anteriores y la desconfianza total entre las dos partes. La gran novedad es que si saliera adelante, rusos y estadounidenses crearán un centro de operaciones conjunto para coordinar los ataques contra el grupo yihadista Estado Islámico y el brazo de Al-Qaeda en Siria. Pero una semana es una eternidad en un conflicto que vive su 6º año y que ha demostrado no tener líneas rojas.
Es un dúo que se formó en 2006, se llama Aaron, es un dúo francés y el tema se titula Blouson Noir. Es una de las propuestas musicales que nos hacen nuestros oyentes para comenzar esta jornada de martes 13 de septiembre. Propuestas que llegan a través de las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Anoten el WhatsApp 600 99 13 14. Nuestro contestador es el 91 522 33 79. El teléfono de los fósforos, el 950-60-06, y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es. Está lloviendo ya en algunos puntos de España. Aquí en Madrid lo ha hecho durante la madrugada. En 5 minutos, Carlos Herrera, con la actualidad de este martes 13 de septiembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si es usted víctima de una hipoteca múltiple.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Tiene que llover a cántaros. A cántaros. Digamos que viene un frente atlántico que va a ir recorriendo la península, y no toda la península, a lo largo de todo el día de hoy. Enseguida se va, pero va a dejar, como viene con aire frío, va a dejar temperaturas más bajas y lluvia. Bueno, pues mire, un día para romper de todos los días de verano que hemos tenido, con sol, con calor, sobre todo el calor de la semana pasada, que era un poco inexplicable, pero bueno, luego cuando pase el frente la cosa vuelve a retomar y el inicio del otoño se hace balancible, pues como suele ser en todas partes, ¿no? Hombre, algunos sacarán alguna rebequita, algún consuelito, alguna cosa para echarse, un echarpe, pero tampoco para tanto. Los días van a seguir siendo muy agradables después de este 13 de septiembre, martes y 13, del 2016. Es un día, igual le trae suerte a Luis de Guindos, que saben que hoy explica el caso Soria en la Comisión de Economía del Congreso. Han querido algunos hacer una polémica, la verdad que un poco artificial, pero bueno, forzada, porque cuando no hay otra cosa, pues hay que aprovechar lo que hay por parte de la oposición, ¿no? El gobierno está en funciones. Si la oposición al gobierno no le da estatus de gobierno, porque no le vota en una investidura, el gobierno, claro, también tiene alguna prerrogativa, que es la de decirle a la oposición que a él no le controla. No le controla de alguna manera, le puede controlar de otra, y una de las maneras que le puede controlar es con esta comparecencia de Luis de Guindos en la Comisión de Economía del Congreso para explicar por qué se le ocurrió que Soria era el perfil adecuado para representar o para ocupar el sillón que España tiene en el Banco Mundial. La sesión promete ser interesante. Desde luego nosotros no nos la vamos a perder. Luego ya la exageración pues ya les lleva a alguna parte de la oposición a reprobar a la presidenta del Congreso porque no convoca un pleno extraordinario y tal. Hombre, vamos a ver, un ministro a un pleno extraordinario, más de un gobierno en funciones, por un nombramiento que no se ha producido, es efectivamente una exageración. Es querer llevar las cosas a donde seguramente no corresponden. Pero bueno, como estamos en España, y en España pasa lo que pasa, estamos en esta cosa que llama Rajoy, el castigo, ¿no? El daño del no gobierno. El daño del no gobierno. El bloqueo en el que nos encontramos. Este bloqueo sin alternativa. Además que personifica a una persona, personifica a un individuo. Que es Pedro Sánchez. Núñez Castejón, de las Altas Torres. Es un individuo. Que tiene tres opciones. Ir a por las terceras elecciones, que dice que no. Desbloquear la situación y permitir un gobierno de Rajoy, que dice que no, o bien liderar él una alternativa, pero es que dice que tampoco. Así que entonces, tú puedes decir que no a la formación de un gobierno de Rajoy si tú tienes una alternativa. Pero si no la tienes, es ir a terceras elecciones por terceras elecciones. ¿Saben ustedes que las terceras elecciones tienen precio? Esto del coste de no gobierno lo podemos ampliar. Las terceras elecciones tienen precio. Primero cuestan un dinero. Bueno, pero peanuts para un estado, 150 millones de euros, yo qué sé, por ahí, más o menos. Segundo, oiga, afecta a determinados colectivos, como los funcionarios y los pensionistas, que no actualizan con nuevos presupuestos sus sueldos, y hay que hacerlo ya por un decreto, ya no, en fin, lío. Tercero, pues oiga, supone no llevar los presupuestos el 15 de octubre a Bruselas, que es que eso conlleva seguramente una sanción. Y luego afecta a los proveedores de comunidades autónomas que están delante del altar rezándole a su patrona local para que éste cambie de opinión, desbloquee la situación, porque es el único que puede desbloquearla, y permita que haya un gobierno y luego haga la oposición que quiera, o a ese gobierno le exija que para darle la abstención cumpla determinadas cuestiones. Pero el no es no, es decir, solo le ofusca su fobia a Mariano Rajoy. Y mientras tanto está el país como está. Ahora dice que va a hablar con Pablo Iglesias. ¿Para qué? ¿No ha escarmentado bastante de las veces que ha hablado ya con Pablo Iglesias? De las negociaciones que ha mantenido con Pablo Iglesias. Él quiere que el Partido Popular busque esa mayoría con aquellos con los que a él no le deja su comité federal. Dice, no, busque usted su mayoría con Convergencia, aliados ideológicos. Ya me dirán que aliado ideológico del PP puede ser un señor que pide la independencia de Cataluña. Además, unilateral y a las bravas y petiquipeti. Es decir, lo que a él no le dejan, quiere que lo haga el Partido Popular. Hombre, a ver, Sánchez. Y mientras tanto, seguimos sin saber su solución. ¿Tiene Sánchez alguna solución? ¿O simplemente está mareando a la perdiz, esperando las catalanas, las gallegas y las vascas, que son esta especie de meta volante que hay ahora de la carrera electoral en España? Pues a ver si a lo largo del día, después de esta reunión impactante con Pablo Iglesias, nos cuenta algo. Por cierto, que Pablo Iglesias tiene uno también en Podemos ahora. Ahí tiene, primero con Izquierda Unida, guasa acerca de que los de Izquierda Unida quieren sus puestos en las portavocías de las comisiones, la de Hacienda, por ejemplo. En su propio partido con los herrejonistas, que se llama. En el que ahora han hecho un frente las exnovias, Rita Maestre y Tania Sánchez. La verdad que la condición de exnovia es lo que menos importa aquí, y yo no sé ni para qué lo cito. Y tienen razón cuando se cabrean, cuando les preguntan por eso, oiga, dejen las relaciones personales a otra parte. O sea que, fuera, eso no se vuelve a decir. Bueno, pues Tania Sánchez y Rita Maestre. Y a Tania Sánchez, Pablo Iglesias lo primero que ha hecho ha sido quitarla de la Comisión de Defensa, de portavoz de la Comisión de Defensa. Está, Tania Sánchez es la que nunca iba a entrar en Podemos, ¿eh? Punto, porque nunca, punto, etcétera, etcétera. Y así todas, y mirando de reojo a los suyos en Cataluña a ver qué hacen. Ah, menudo lío. Bueno, son y 37, permítanme, oiga, que conozcamos todas las noticias del día ahora en titulares.
Durante la madrugada hemos estado pendientes de dos incendios forestales que afectan a León y Orense. Sigue sin control el incendio que afecta al municipio de Cualedro, en Orense, donde varias viviendas se han visto cercadas por el fuego. Y en León, los equipos de extinción han trabajado en un incendio que afecta a tres pueblos del Bierzo y donde las llamas también han obligado a desalojar a una veintena de vecinos. Estaremos pendientes de cómo comienzan la mañana las bolsas europeas tras una jornada de caídas ante el temor a una subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Es noticia esta mañana una importante operación empresarial. Repsol y la Caixa comunicaban anoche que han vendido el 20% de gas natural por 3.802 millones de euros. En Galicia hoy se va a proceder al vaciado de las cajas negras del tren accidentado en Oporriño, en el que murieron 4 personas. Y en el Reino Unido se habla del ex primer ministro británico David Cameron, que ha puesto fin a su carrera política tras abandonar su escaño en la Cámara de los Comunes. El impulsor del Brexit dice que no quiere ser una distracción para el nuevo gobierno de Theresa May.
Creo que todo lo que haga se puede convertir en una gran distracción sobre lo que un gobierno debe hacer por nuestro país.
El líder opositor cubano Guillermo Fariñas ha puesto fin a 54 días de huelga de hambre. Cree que la medida de protesta ha tenido éxito después de haber llamado la atención del Parlamento Europeo.
El hecho que nosotros hayamos logrado poner el tema de la violencia contra los opositores a nivel mundial ha cambiado la percepción sobre lo que está pasando dentro de Cuba.
También es noticia el pueblo italiano de Amatrice, que se ha querellado contra el semanario francés Charlie Hebdo. La revista publicó una viñeta que ridiculizaba a las víctimas del terremoto que asoló varios pueblos del centro de Italia. Las comparaba con algunos de los platos más famosos de la cocina italiana, como la lasaña. Y aquí, en Tordesillas, se estrena el Torneo del Toro de la Peña. Es la versión del Toro de la Vega, derivada de la prohibición de matar al animal lanceándolo. El pueblo está plagado de pancartas que reclaman el torneo antiguo. Y los vecinos, con su alcalde a la cabeza, están indignados.
Es que aquí, vuelvo a decir lo mismo, la ley no la saltamos a la torera cuando queremos y nos da la gana. Le vuelvo a decir que lo más valioso que tiene una persona es la vida humana. Y yo se la entrego al toro, se la entrego cada vez que me pongo por delante.
Más tranquilos están en los deportes porque Juan Antonio Alcalá comienza el espectáculo de la Champions. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Empieza la Champions y esta es la noticia que desde luego eclipsa todo en los deportes durante esta mañana, durante hoy y mañana, martes y miércoles. Es la mejor competición continental de clubes. Reparte 75 millones de euros al ganador, además de los derechos de televisión. La final va a ser en Cardiff, en Gales, el próximo 3 de junio, cuando apunte de nuevo el verano. Y en la línea de salida tenemos a 32 equipos y 4 de ellos son de España y además muchos con el cartel de favoritos, como el Real Madrid, como el Atlético de Madrid, como el Fútbol Club Barcelona y quizá un poquitín más en segunda línea, el cuarto equipo español, el Sevilla. Hoy tenemos 8 partidos, mañana tenemos otros 8. Cartelera de espectáculos para esta noche en el Camp Nou, Barcelona-Celtic de Glasgow. Aquí ya no hay experimentos, los hubo el otro día con el Alavés en Liga y así salió la cosa. Hoy 11 de gala con Messi, con Neymar y con Luis Suárez en ese equipo titular. Le han preguntado, no te pierdas esto Paloma, le han preguntado ayer en la sala de prensa al técnico, a Luis Enrique, le preguntaban por la charla con los jugadores después de la sorprendente derrota con el Alavés. Este era el pasaje de la rueda de prensa.
Quería saber qué has dicho a los jugadores después de la derrota ante el Alavés.
Te quedan unos 15 años de jugar en categorías inferiores hasta que te subamos al primer equipo. Cuando seas jugador del primer equipo te enterarás de todas las charlas que da el entrenador.
¡Ay, Dios mío!
Es delicioso. No hay un tío más borde en toda la Unión Europea. Es delicioso. Oye, el
agrio,
curso que vamos
agrio.
A... Delicioso, maravilloso. No hay un tío más borde en todos los banquillos de Europa.
Le hace falta un poquito de azúcar.
Es
azúcar.
Maravilloso. Y en Holanda tenemos el debut del Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. Hay algunas rotaciones en el equipo del Cholo Simeone. Va a descansar esta noche, al parecer, Fernando Torres y Griezmann, el francés, y Gameiro, el francés, van a ser esta noche la pareja de delanteros del Atlético de Madrid. Destaca también de los encuentros de esta noche el de París. París Saint-Germain Arsenal, en lo que va a ser el estreno de Unai Emery, anterior técnico del Sevilla, ahora en el París Saint-Germain, como entrenador en Champions del equipo francés. Y mañana la segunda parte, mañana en el Santiago Bernabéu es Real Madrid Sporting de Portugal. Este equipo es el Sporting de Lisboa de toda la vida, pero no sé muy bien quién ha dicho que ahora lo cool es llamarle Sporting de Portugal. Y bueno, pues mañana Real Madrid Sporting de Portugal. Y también mañana en Italia, Juventus-Sevilla. Hoy y mañana, por supuesto, tiempo de juego en COPE durante toda la tarde-noche para vivir el arranque de esta nueva edición de la Champions. Y al margen del fútbol, aunque hay poco, esta noche cara y cruz en los Juegos Paralímpicos, delegación española en Río de Janeiro. Bronce para un crack, para David Casinos en el lanzamiento de disco, es su quinta medalla paralímpica y sin medalla, lamentablemente, Teresa Perales en natación en la prueba de 50 metros libres. Y en ciclismo, el ganador de la Vuelta Ciclista a España, que puso ayer patas arriba a Colombia, Nairo Quintana, renueva con el equipo ciclista, con el equipo Movistar, hasta el año 2019.
Esto que decías del Sporting de...
Sporting de Lisboa, de toda la vida, ahora llamado Sporting de Portugal.
Ayer en el partidazo que estuvo el presidente, que creo que es a la vez el entrenador, y hablaban del Sporting, y yo en un momento determinado le digo a los compañeros, ¿pero de qué habla? ¿Del Sporting de Gijón?
No.
Que no, no, para nada.
El Sporting de Gijón no cambia de denominación. Este es el Sporting de Portugal, que mañana, el equipo donde, por ejemplo, empezó Figo, el equipo donde empezó Cristiano Ronaldo antes de saltar al fútbol inglés, y que mañana es el visitante del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Pero si hablan del Sporting,
Sí, el Sporting, claro, da equivoco.
Alcalá, ayer cuando me desperté para venir a trabajar, encontré una versión que han hecho los morancos del tema de la bicicleta de Shakira.
Bueno,
que si no la has escuchado,
es que todo, eso me ganas. Bueno, no hay canción que me haya gustado más este verano que la bicicleta. Y bueno, versionada por los morancos.
Tan cansados de que no haya gobierno y de que no se pongan de acuerdo, que ya no pueden más y han hecho esta versión. Vamos a escuchar un poquito.
Puedo creer que después de tanto mes de no han pactado y pudiera ser que volvamos a votar, vaya un descaro. Raúl ya cuenta con Ciudadanos, pero el Pedrito sigue ahí encabezonado. A Rey Felipe, Landar Verano.
Y es que esta gente no se entera que esto no es así, que unas elecciones cuestan tanto, y después lo arreglan con desti, recortado aquí, recortado allí, y no se enteran que esto no es así, que unas elecciones cuestan tanto.
Bueno, y así, vamos. Siguen y siguen.
Y tiene una cosa muy buena, que por lo menos a mí me pasa. A los morancos yo les entiendo, a Shakira no. Pero a los morancos sigo la letra. Está muy bien.
Bueno, que tengo aquí a Araquis ya con toda la prensa. 6:45, 5:45 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 7, 19, 20, 26, 32 y 38. Reintegro 0.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Papá, Bobby quiere escuchar su canción. Papá, papá, Bobby quiere ir al parque.
El Seat León por 13.900 euros, con pantalla táctil a color de 5 pulgadas, faros antiniebla con función cornering y sensor de parking trasero, tiene todo lo que un hijo necesita. Y tiene todo lo que necesita su amigo imaginario Bobby.
¿Has visto alguna vez la moto de Marc Márquez? ¿Dónde dirías que lleva derivados del petróleo? En el carburante, ¿verdad? Pues también en los neumáticos, los manguitos, la pintura y en muchas otras piezas.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Está aquí ya José Antonio Araquistain con un primer vistazo que vamos a echar al kiosco, los nombres, los protagonistas. Araquis, buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues hay que decir que a pesar de los morancos, Pedro Sánchez es hoy protagonista una vez más en las portadas de los periódicos. Hay dos periódicos hoy, ABC y La Razón, que coinciden en señalar las intenciones del socialista. ABC dice que los varones del PSOE temen que Sánchez acepte ahora el voto nacionalista, y también La Razón dice que Sánchez mira a Podemos y a los partidos soberanistas tras el no de Albert Rivera. Bueno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, también protagonista, esta tarde explicará el fallido nombramiento de Soria para el Banco Mundial. El País dice que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ayuda al gobierno a proteger a Guindos impidiendo que el ministro acuda al pleno. Protagonista también Jaume Matas, el expresidente de Baleares. Hoy cuenta El Mundo que Matas habría decidido pactar con el fiscal, confesar sus delitos a cambio de no ir a prisión. También se escribe en los periódicos de Hillary Clinton y el secretismo sobre su estado de salud, eso que aparece en la portada de La Vanguardia asegurando que se siente genial. La reina Letizia, que como cuenta Ideal de Almería, ha escogido un colegio de esta ciudad para inaugurar esta mañana oficialmente el nuevo curso escolar. El pequeño Joan, el niño de 4 años que tuvo ayer que regresar con su madre biológica y dejar a sus padres de adopción en Sueca, es la imagen de portada hoy en La Razón. Y termino con el periódico de Extremadura, que cuenta hoy que se investigan presuntos amaños de partidos en la tercera división extremeña. Se investiga si ha habido arreglos para acertar en las apuestas. Y dicen que sospechan del alto nivel de vida que tenían algunos futbolistas modestos de la tercera división y que no cuadraba con su nivel de vida, con los ingresos
pues,
de un equipo
de un equipo de tercera división, claro, modesto, y de repente pues les ven que como que no cuadra, ¿no?
Las cuentas.
Protagonistas y asuntos que están destacados en estos momentos en el kiosco. Todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @ Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado. Esta temporada, Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Hemos venido a dar un baño de realidad al Hospital de la Paz y hemos empezado por una de las unidades, por una de las
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
¿De qué estamos hablando?
Por favor.
¿Ya de qué estamos hablando?
Esta temporada, con Ángel Expósito, no dormirás la siesta.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso en Club de Vacaciones queremos celebrar contigo nuestro Día del Mayor. Ven a Madrid el 10 y 11 de octubre. Un viaje de dos noches de hotel con desayuno, traslados, visita la ciudad con guía, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entradas para ver en exclusiva el musical El Rey León. Todo desde 199 euros. Consulta precio incluyendo tren desde tu ciudad de origen. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. ¡Feliz Día del Mayor!
¿Pero tú no ibas a hacer yoga?
Esa era la idea.
Para relajarte, desestresarte y tal.
Ya. Yeah.
¿No? Y vuelves con un Golf Sports Van totalmente equipado por 199 euros al mes.
Y mucho más relajada.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios antes del 30 de septiembre y llévate un Volkswagen Golf Sports Van por 199 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 5.081 euros, cuota final 6.892 euros, TAE 9,52%. Volkswagen.
Nuestro viaje ha comenzado a las 6 de la mañana, pero tenemos un largo trayecto hasta la 1 de la tarde. ¿Con qué ingredientes, Dani Trigo? Buenos días.
Buenos días, pues ya desfilan por las librerías, Paloma, desde el pasado mes de agosto, todos los lectores que convertimos la Catedral del Mar en un éxito editorial. A partir de las 11 de la mañana, mucha atención, porque Carlos Herrera va a entrevistar al autor, Ildefonso Falcones, que acaba de publicar Los Herederos de la Tierra, la continuación de La Catedral del Mar. Antes, a partir de las 9 de la mañana, hablaremos con uno de los protagonistas de la actualidad política, el portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar.
Ya sabemos que para ganar hay que escuchar, que para ganar hay que contar con nuestra gente, con la gente de abajo, y para eso hoy lanzamos Podemos Escucha, para abrir los oídos y cerrar un poco la boca, que es lo que toca en este tiempo.
Bueno, pues esto es sonido casi de última hora, porque es una entrevista que llega en plena guerra interna por el control del bastión de Podemos, que es Madrid, y horas después de que Ramón Espinar haya presentado, junto a otro grupo de personas, Escuchando Podemos, Podemos Escucha, lo presentó. Este es un sonido que colgaba en Twitter, es la candidatura que va a compartir con la que ya habían, que va a competir con la que ya habían presentado Tania Sánchez o la portavoz del gobierno municipal de Manuela Carmena, Rita Maestre. Será uno de los asuntos para nuestra mesa de análisis, a partir de las 8:30, hoy con Alberto Artero, Antonio Gómez Marín y David Gistau.
Pues todas estas cosas hasta la una nos esperan, hasta la una de la tarde con Carlos Herrera. Los Reyes también van a presidir mañana en el Teatro Real la inauguración de la nueva temporada con el estreno de Otelo, la ópera de Madure de Verdi y Ramón García Pellegrín.
Un Otelo blanco, alejado del racismo presente en Shakespeare. Una visión moderna sobre la inseguridad homicida de Otelo. Joan Matavós, director artístico del Real.
Al eliminar los elementos racistas y hacer que Otelo sea de hecho, negro o no, esto es lo de menos, pero sea de hecho alguien que te puedes encontrar por la calle sin darte cuenta, eso es lo que hace que la obra sea realmente apasionante.
En pleno bicentenario del Real, el número de abonados ha batido récords con 20.000, duplicando el de hace solo 4 años. Además, el Teatro Real sigue apostando por su palco digital y ofrecerá todas las óperas de la temporada por las redes sociales.
A las 8 de la mañana, 8:30, abriremos nuestra mesa de análisis, hoy con David Gistau, Antonio Gómez Marín y Alberto Artero. Pero lo que llega ahora es la primera reflexión con Juan Pablo Colmenarejo.
No hay término medio en España, no hay zonas templadas.
Nos hacen falta unos cuantos terrenos de calma. Debe ser la meteorología, porque del calor sahariano al fresco pasamos sin matices. Y en cuestión de horas, en España o te achicharras o te acatarras. Y no te puedes aclimatar, porque no hay tiempo. Del sudor a chorros a la gota fría. O destapadito o con todo puesto. No olviden, por cierto, de taparse un poco esta mañana, según salgan de casa, que esta noche ha habido un poco de refresco. Es casi lo único que cambia en España, la meteorología. Aunque hay algo que podría evitar lo que algunos definen como el bochorno de unas terceras elecciones que nos dejaría helados. En el PSOE hay quien sueña con una gestora que sustituya a Sánchez tras el 25 de septiembre, elecciones en Galicia y en el País Vasco. Después, abstención. El precio ya se verá hasta dónde llega. A lo mejor de repente aparece un punto entre el frío y el calor.
Sin duda, la música de Chicago nos sirve para recordar que hoy el cantautor Luis Eduardo Aute cumple 73 años, sigue malito, ingresado en un hospital de Madrid tras el infarto que sufrió el pasado mes de agosto. Música de Chicago porque hoy cumple 72 años el músico y cantante estadounidense Peter Cetera, fundador y bajista de este grupo. Minutos llegará de nuevo Carlos Herrera con toda la actualidad de este día, de este martes y 13 de septiembre.